Imagina que tienes 12 años y de pronto descubres que eres Jesucristo renacido. Puedes convertir el agua en vino, hacer que los cojos anden y tal vez incluso resucitar a los muertos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hará tu familia? ¿Y cómo te afecta saber que estás destinado a crecer y tomar parte en un conflicto que la gente ha esperado casi 2000 años? El día de hoy en Covipelis te presento la historia de American Jesus, el elegido. ¡Comencemos!
Covipelis, cómics, videojuegos, películas y libros. Covipelis.
Esta historia nos la relata nuestro protagonista, Jody Christensen, el cual nos comienza contando sobre cuando él tenía 12 años. Jody no era muy bueno para la escuela y, como era normal, ese día se había fugado con sus amigos hacia el bosque, en busca de una revista porno en mal estado que uno de sus compañeros dijo haber visto una semana atrás. Mientras Jody caminaba junto a sus otros dos compañeros, este se quedó atrás. Mientras él se quedó justo a punto de atravesar por debajo de un puente distraído, sus dos amigos lograron cruzarlo. Todo estaba muy tranquilo y normal. Una tarde de niños fugándose. ¿Qué podría salir mal? Cuando de repente a su pinche bomba hedionda más, un trailer sale de ruta por esquivar un perro y cae completamente sobre nuestro pequeño protagonista. El padre de la iglesia, Tom Hoynes, llega con los padres de Jody al hospital para abordar a ambos padres y preguntarles cómo se sienten al respecto de lo que sucedió con su hijo, pues resulta que el pequeño Jody ha salido del accidente sin un solo rasguño, completamente ileso, mientras que el conductor del tráiler, el señor Caldwell, quedó en muy mal estado. Mientras tanto, Jody despierta, es atendido por una enfermera afroamericana, la cual le dice que está en un hospital y que todos los médicos están tratando de descifrar cómo es posible que después de ser arrollado por un camión ha salido sin ningún rasguño. Pero ninguno de ellos, ni sus máquinas ni sus microscopios, puede decirle lo que ella sabe de él. ¿Me atropelló un camión?, pregunta Jody. La enfermera le responde: realmente no tienes idea de nada, ¿verdad? Ni siquiera te ha pasado por la mente quién eres, ¿cierto? Salir de un camión en llamas es lo más sencillo que eres capaz de hacer, Jody Christensen. Tienes poderes y habilidades como nadie nunca jamás ha visto. Esos dones se volverán más evidentes en las próximas semanas y meses. Tienes que ser fuerte para lo que se avecina. Pero tranquilo, tienes amigos en los sitios más altos y no andarás tú solo por ese camino. ¿Me oyes? El destino de nuestra alma está en tus manitas, pequeño príncipe. Pero tu pueblo lleva 2000 años esperando este momento y está ansioso por luchar a tu lado. Pregunta a tu madre por qué jamás se ha acostado con tu padre en 13 años de matrimonio, Jody. Pregunta a tu padre por qué tu madre lo hace dormir en el dormitorio de atrás cada noche. Después del accidente, la escuela, sin ningún precedente remotamente parecido, deciden darle un mes de descanso a Jody, una cifra redonda y adecuada. Después de su descanso, Jody regresa y realiza un examen, en donde al finalizar la clase, el profesor le dice que debe ser el joven más estúpido que ha conocido en sus 25 años como profesor, ya que el joven ha acertado en todas y cada una de las respuestas del examen, y con el antecedente de que Jody no asistió a esas clases y que es un alumno que le vale ver tal escuela, es evidente para él que reprobó, así que comienza a realizarle un oral. Ese no, puercos degenerados, un examen. Y sorpresivamente Jody contesta todas y cada una de las respuestas correctamente. La mamá de Jody es llamada a asistir a la escuela por la directora, la cual le muestra que el pequeño niño está sobre una mesa contestando correctamente a todas las respuestas que todos los maestros del colegio alrededor de él le hacen, de matemáticas, historia, biología, anatomía, sexología, psicología, pedagogía, psicofonías, metrología, supremacía, etcétera, etcétera. Mientras Jody y su madre llegan a su casa en el auto, esta le dice: Jody, ¿recuerdas lo que le pasó a Jesús en el templo cuando tenía 12 años? El chico se perdió y sus pobres padres se mordieron las uñas hasta llegar a los nudillos de lo preocupados que estaban. Como todos los buenos padres, asumieron lo peor hasta que se enteraron de que estaba hablando en el templo con todos los escribas y fariseos que había, y se preguntaron qué demonios estaba ocurriendo. Cuando llegaron al templo, vieron a su hijo de 12 años paseando y debatiendo con algunas de las mejores mentes de Judea de aquellos tiempos. Y fue entonces cuando se dieron cuenta, según la Biblia, se percataron de que todo lo que les habían dicho sobre el chico era totalmente real. Sabes, ese momento en la escuela fue como el del templo. Me di cuenta de que todo lo que me dijeron sobre ti era totalmente cierto. Jody, tratando de entender las cosas, va al único lugar del pueblo en el que cree que puede encontrar respuestas, con el padre O'Higgins. Jody le pregunta al padre que si en verdad él cree que puede ser el nuevo Cristo que ha venido al mundo según lo dicta el Apocalipsis. El padre le contesta que no, que se deje de mamadas como no XD, y que milagros como el de él al sobrevivir a un accidente con un camión pasan a diario en todas partes del mundo, y es entendible que después de una experiencia cercana a la muerte, este crea que es especial, pero que en él, que ya le bajan sus historias de Jesucristo. Pero a Jody le vale ñonga todo eso, y junto a sus 11 amigos se van a intentar realizar milagros. Como no tienen a ningún ciego en el pueblo, intentan curar a un chico de la escuela, el cual es bizco y necesita una graduación especial de lentes, pero no ocurre nada. Llevan botellas de agua esperando que se hagan vino, pero tampoco pasa nada. Llevan en una bolsa pan y peces para ver si pasa algo, y tampoco pasa nada. Los chicos comienzan a creer que la cagaron porque el pan tiene ajonjolí, pero descartan esa idea, pues el pan con ajonjolí está bien chingón. Como nada de eso funciona, Jody está dispuesto a caminar sobre el agua. Pauli, uno de los chicos que estuvo en el accidente del camión, le dice que todo eso es una estupidez y que él mejor se larga, ya que no quiere ver morir ahogado a su amigo, el cual acaba de sobrevivir de puro milagro a un accidente, y solo para demostrar algo que claramente es una tontería, él se va a marchar. Pero justo cuando Pauli se iba a retirar, los demás chicos se dan cuenta que el agua se convirtió realmente en vino. Algo sorprendente, ya que sobrevivir a un accidente así es una probabilidad de 1 en 1,000,000. Pero lo del vino, esto le daba todo el carácter y la creencia a Jody, pues para que esto pasara suponía dar la vuelta a la ley de la física y romper la línea de los milagros. Desde ahí, todos comienzan a creer en él. El niño bizco sí se curó. El hijo del trilero, que va a la misma escuela que Jody, pero unos grados más arriba, amenaza con madrearlo y empanizarlo a madrazos si no sana a su papá. Jody lo logra, y todo el pueblo comienza a ver como un verdadero santo a Jody. La gente rezaba afuera de su casa, vendían las cosas que él tocaba, enfermos le pedían que los curara, y él lo hacía, y cada vez con más confianza. La gente se llevaba la tierra del jardín de la casa de los padres de Jody, porque supuestamente tenía propiedades curativas, y todas esas mamadas que básicamente hace cualquier mexicano en un lugar donde dice que se aparece la virgen. Pero bueno, el padre, ya castrado por todo el desmadrito del pueblo, trae a Jody a su coche y comienza a charlar con él.
Jody, ¿podría ver contigo un momento, por favor, a solas, si no te importa? Creí que habíamos acordado no seguir con esta locura. Hijo, vas por ahí intentando convencer a la gente de que eres Jesucristo resucitado. Todos van a pensar que perdiste la cabeza. No has curado a los ciegos, Jody. Un chico que lleva gafas cree que puede leer un poco mejor sin llevarlas puestas. No has curado a los ciegos.
A lo que Jody le contesta: ¿por qué no puede aceptar la explicación más sencilla sobre lo que está ocurriendo aquí, padre?
Porque a diferencia del resto de la gente, yo parezco inmune a la histeria colectiva.
Lo que quiere decir es que lo único en todo el pueblo que no cree en Dios es usted.
¿Qué? ¿Cómo te atreves a decir eso? Cuida esa lengua, muchacho.
¿Cuándo dejó de creer, padre? ¿Cuando aquel viejo obispo borracho intentó propasarse con usted en el seminario? ¿O cuando el cáncer se llevó a su madre? Tal vez cuando aquel vagabundo clavó un cuchillo en la nuca de su hermano.
¡Cállate!,
le grita el padre. ¿No se da cuenta de que incluso el asesinato de su hermano no es más que otra parte de un gran plan?, le contesta Jody.
No digas ni una puta palabra más sobre mi hermano, pequeño cabrón. Y ahora sal de mi auto. Vete, vete antes de que te patee el culo.
Jody reflexiona por un momento. Uno por uno, todos los que me rodean empezaban a darse cuenta de que la ciencia era en realidad un engaño, de que todas aquellas sesudas teorías sobre evoluciones y eslabones perdidos estaban tan muertas como el dodo, y por primera vez en muchos años la gente volvía a tener miedo, no porque yo curara a los enfermos o devolviera la vista a los ciegos, sino porque mi existencia significaba que Dios era tan real como McDonald's y Burger King, y que si aquellas maravillosas puertas nácar existían realmente, ¿era posible que Satanás y su anticristo no anduvieran demasiado lejos? La gente cada vez más está convencida de los poderes milagrosos de Jody, tanto que ya lo ven como a Cristo renacido, lo alaban, no quieren verlo directamente a los ojos por no sentirse dignos de él. El profesor de Jody, el castroso que le hizo el oral, el examen, le pide que ayude a su mamá que tiene cáncer. Jody la atiende y después de hablar con ella, decide no curarla, no porque no pueda, Si él quisiera, podría darle 10, 15, hasta 20 años más, pero ella no quiere eso. Ella le temía la muerte tanto que en su testamento quedó que no fuese desconectada por ningún motivo, ni siquiera que lo sugirieran los médicos, sino hasta que su muerte llegase. Pero al darse cuenta que los relatos de la Biblia son reales, que si Judy existe, el cielo existe, ella ya no tiene miedo de morir y quiere estar con sus seres queridos. Mientras tanto, unas personas le dicen a los padres de Jody que es hora y que debido a todo el revuelo que se está haciendo en el pueblo, es mejor llevárselo a Nueva York y comenzar su entrenamiento. Por otro lado, el padre Hines sigue sin creer todo lo que pasa y se lo atribuye a puras casualidades. Así que con el poder del rezo, le pide a Dios le dé una señal de que todo eso es real. Y como Dios es muy buen pedo, le manda atropellar a su perro y este muere. Esto hace que el padre lleve a su perro muerto con Jody para pedirle que se lo resucite. Jody acepta y con sus poderes poderosos resucita al canino, no sin antes haber provocado un desmadre en toda la costa debido al uso del poder de la resurrección, que a la par ocasionó explosiones de fusibles, focos, truenos bajo la tierra, un bebé que nació con vello púbico, niños que se les tornó el pelo de blanco, gente que estaba teniendo sexo durante ese evento experimentó orgasmos de 20 minutos. Todos los relojes se detuvieron a la misma hora en un radio de 300 kilómetros. En Ciudad Valles, la gente comenzó a usar cubrebocas y no ir a aperturas de tiendas en plena pandemia. Y su presidente dejó de ser un pendejo que decía que el virus no se transmitía por el calor y pasaron más chingo de cosas así, bien irreales. Al otro día, llegó un auto por el chico. Cabe aclarar que el perro sí revivió. Jody pudo resucitar al canino. En el coche venía la afroamericana que en un principio pareció como una... Yo había dicho enfermera hace rato, pero viéndolo bien, no es una enfermera, es como una señora del aseo. La cual le dice que anoche, hablando con su padre, refiriéndose al padre de Jody, y todos los demás, llegaron al acuerdo que era el momento de que se reunieran. Y en este punto se nos revela el plot twist, más plot y más twist de los plot twists, y Jody le pregunta, ¿vamos a reunirnos con Dios?
No, tontito, ¿qué te hace pensar eso?
Pero Dios es mi padre, ¿no?
Solo en el sentido de que encarnó primero y creó a todos los seres vivos. Pero en realidad me refiero a tu padre más inmediato, principito, al otro.
¿Al otro?
¡A Satanás, por supuesto! Vamos a reunirnos con Satanás.
¡A su pinche bomba, rebomba, hedionda, ma! Sí, así es. Jody no es Jesucristo. Jody es el mismísimo AMLO. Ah, no. Es el hijo del diablo, o sea, el anticristo. Y ahora tiene 112 años y es presidente de los Estados Unidos. Toda esta historia se la está narrando a su equipo, el cual lo está acompañando a su avión presidencial mientras camina. Y este les dice,
el hecho de que mi madre dijera que era un personaje del apocalipsis y mi reacción natural fuera asumir que era el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, Cristo Redentor. Pero es natural, supongo. A nadie le gusta pensar que es el Grendel de algún Beowulf. Todos somos los héroes de las historias de nuestra propia vida, ¿no? Importa si tienes 12 años o 112.
¿Y qué dijo su padre de todo esto? ¿Vio el lado divertido de su malentendido?
Oh, sí. Se rió. Todos se rieron. Yo pasé 6 meses llorando, pero al final terminé por aceptar mi lugar en esta historia. Me pregunto si lo sabe. Me refiero a Jesús, el de verdad. Me pregunto si sabe que durante corto tiempo pensé que ocuparíamos bandos opuestos en este enfrentamiento final.
Siempre se lo puede preguntar. Nadie ha dicho que no pueda intercambiar algunas frases respetuosas antes de que el ángel haga sonar ese horrendo cuerno suyo, señor.
Me gustaría hablar con él antes de que empiece. Dos chicos con padres dominantes. De hecho, tenemos mucho más en común de lo que la gente imagina.
El Air Force One está listo para que suba, señor presidente. Los pilotos estiman que deberíamos aterrizar en Tierra Santa hacia la medianoche, hora local.
Perfecto.
Y así, con Jody presidente, el mismísimo anticristo, directo a ir a ver a su contraparte, Jesucristo, con el cual tiene que iniciar el apocalipsis, termina esta historia titulada American Jesus, el elegido. Pasemos a la sección de opiniones. American Jesus, el elegido, es una obra de 3 números escrita por Mark Miller y dibujada por Peter Gross. A Mark Miller lo podemos identificar de otras historias como Kick-Ass, una de las más famosas, y Peter Gross
después tiene también otros trabajos. Ha trabajado, por ejemplo, ha sido dibujante de Lucifer, de Fable, de Raven. Y esta historia pertenece al Miller World, que es algo así como un universo de todas las historias que ha escrito el señor Mark Miller. Esta historia en particular, los derechos actualmente los tiene Netflix, y el año pasado, 2019, estaban planteándose ya la producción de esta serie. En sí, el libro, o novela gráfica mejor dicho, cuenta de 3 números. Aquí en México lo puedes encontrar con su versión por la editorial de Panini Comics, una versión que es hardcover. Los hardcovers son de pasta dura. Para mi punto de vista, innecesario que fuese pasta dura solo para 3 números, aunque al final incluye una entrevista entre Mark Miller y Peter Gross, en donde se están contando el cómo fue hacer todo este cómic. El arte es muy bueno, en lo personal tiene una cercanía a los dibujos bien detallados. Está muy sencillo la parte de las características de cada personaje, cosa que a mí no me gusta mucho, a pesar de que es algo simple, pero que a la vez se ve tan complejo, ya que es un dibujo tirándole a lo realista, pero sin perder ese toque de cómic. Lo que a mí no me gusta es como no hay nada que te haga distinguir al protagonista. Si los ves, pues todos son como que personas normales, entonces no hay algo como que distingas bien al protagonista. Y de repente en ciertas viñetas donde había muchos niños, sí me lograba confundir. Lo bueno es que para evitar esto, lo que hicieron fue hacer otros personajes de diferente color de piel, ponerles lentes, hacerlos más altos, etcétera, tratando de que se diferenciase el personaje principal. También le pusieron un color de pelo diferente, pero en sí el arte está muy bueno. Este tomo en particular que trae la entrevista nos menciona que en varias de las viñetas se pusieron como sugerencias de lo que iba a ser el final, dando a entendernos de que pues realmente Jody sí va a formar parte del apocalipsis. En todo lo que estamos leyendo este cómic, que es muy corto, realmente son 3 números, te lo acabas en media hora disfrutando bien de los dibujos y del texto y viendo detalles. Pero algo que me gustó mucho, que en la entrevista que viene al final comenta que le puso pequeños easter eggs ahí en todo el cómic, dándonos a entender que pues Jody era realmente el anticristo en este papel, que pues él sabía que iba a formar parte del apocalipsis como lo narra la Biblia, pero no iba a ser de la parte de los buenos. Y es un mensaje muy muy bonito también al final, porque yo creo que todos sabemos y queremos siempre ser como que los héroes. Todos tiramos de que bueno, yo soy como el superhéroe en esta ocasión, yo soy el que va a salvar. Y hay partes en una historia en la que tiene que haber villanos. Hay una historia también que sacó Editorial Panini que se llama Judas, donde se plantea más este tema en el que se habla de que es necesario a veces que exista un villano forzosamente para poder tener nosotros a un buen héroe o a una persona que destaque como el ser bueno. Y pues hay que aceptar que a todos nos gustan las historias sobre orígenes, sean cuales sean las peleas en las que se metan, se salte, se escarbe o se vuelve un superhéroe. La historia de sus inicios siempre es la que más perdura. Incluso las pobres personas que no son fans de los cómics saben algo sobre la nave especial de Superman, la picadura de Spider-Man o los padres de Batman. Y ocurre lo mismo con esa otra grandiosa leyenda heroica, el cristianismo, que los inicios la gente empieza a tener más curiosidad por cómo fue el principio de... Esto es parte de la introducción que nos da Simon Pegg. Él ha sido director, guionista, conocido por su trabajo de The Shaun of the Dead. Algo que hay que aceptar de ese plot twist, que la verdad todo el tiempo pues sí te lo están planteando, pues desde el nombre que viene American Jesus, en el arte varias portadas te plantean a Jody como Jesucristo. Y ese plot twist sí le da un sabor muy rico a esta lectura, porque ya de por sí, cuando te lo vas leyendo, pues te vas sorprendiendo y te vas con la idea de que la historia, el cambio es como hacer creer al padre o Higgins, el cual se la pasa escéptico en toda la historia de que eso sea real, porque pues él ha vivido muchas desgracias y sabe que en cierta forma pues la religión sí existe, pero no es tan mágica como muchos cristianos lo llegamos a creer, muchos católicos. Yo en lo personal pertenezco a la religión católica y todas las historias que pertenecen a la Biblia Las conozco, no la he leído tal cual la Biblia, pero sí conozco muchas las historias y sí me hacen muy fantasiosas. Y yo creo que esa historia encaja perfectamente para la sociedad mexicana, ya que somos una sociedad en la que yo creo que el 80%, tirándole así sin ver datos en internet ahorita, 80% o poquito más son católicos. Entonces me gusta porque no es la historia típica o la historia del casualón autor liberal o con ideas nuevas, donde te plasman a Jesús como alguien pues que le vale madres o que etcétera, etcétera, donde casi siempre se presenta a Jesús de esa forma, como que es un güey que acaba de renacer, pero pues no quiere. Algo así como en Wormwood, las crónicas de Wormwood, si han leído esa historia, también se presenta a un Jesucristo y a un anticristo que realmente no les interesa mucho iniciar el apocalipsis. Una historia medio cliché en ese aspecto, pero que también está muy buena. Próximamente la tendremos aquí en el canal. Déjenme sus comentarios ahí en la página de Facebook, @comipelis, para estar en contacto, saber si quieren escuchar esas historias, si les gusta ese tipo de historias. Pero bueno, retomemos. Y este plot twist de convertir al que creemos nosotros es el héroe de la historia en el villano principal está muy, muy bien planteado. A mí me gustó en lo personal. Es un número que está caro. Para hacer tres números y venir en un hardcover innecesario, $189 por parte de la editorial Panini Comics, se me hace innecesario, muy caro. Si puedes o quieres buscar el formato Kindle, quizás te salga más barato. No lo vayas a buscar en internet, el pirata, en PDF, guiño, guiño, guiño. Apoya a los autores, apoya al original, no busques pirata en internet, guiño, guiño, guiño. Yo sí lo compré. Estoy pensando en subir a la página de Facebook fotos de las imágenes del cómic, para que ahorita lo que tenemos el podcast, ustedes escuchan lo que es el audio, la historia, pero quieren conocer un poco del arte, que en el podcast pasado tocó el de las Tortugas Ninja y lo chuleé bastantísimo. Puedo subir un poco de lo que tengo aquí para que vayan viendo más o menos qué es lo que contiene, si se animan a comprarlo, si no, también lo pueden buscar en internet de manera legal, acuérdense. Y pues por hoy es todo. Espero les haya gustado. Es una historia diferente. Las novelas gráficas no solo son superhéroes, no solo son Marvel y DC, no solo son Batman y Spider-Man. Tenemos muchísimas historias más que contar. Hay más novelas gráficas y muchas se estuvieron adaptando a este formato debido a la gran demanda y creciente que se tuvo todo, que viene a raíz también de lo que fue el universo cinematográfico de Marvel y el universo extendido de DC, que hizo como que la gente quisiera conocer más de los cómics. Pero bueno, eso ya platicaremos en otro tema. Muchas gracias por escucharme. Puedes seguirme en mi página de Instagram, te la voy a estar dejando en la descripción del podcast. También puedes seguirme en la página de Facebook, donde me puedes mandar un mensaje. Podemos ver si alguna historia que a ti te llame la atención, la podemos buscar, la podemos aquí transmitir. También importante, si eres una persona que escribe historias, eres escritor, escribes pequeñas historias, no importa que no seas conocido, no importa que tus historias no se estén vendiendo por todas partes, tráela acá, le echamos una leída, la contamos, la platicamos y hacemos aquí alguna temática pues para dar a conocer esa historia. Me interesa mucho conocer historias de personas de aquí de México, donde quiera que nos esté escuchando, que estén sacando historias buenas. Así que pues sería todo por el momento. Muchas gracias por escucharnos. Vamos creciendo poco a poco en la pequeña comunidad de todas las comipelis. Recuerda que esto es para pues que conozcas la historia. De que me comentaron ahí, oye, pero pues si lo escucho historia voy a spoiler, entonces ya para qué la compro. Va a tirar diferente. Ahorita lo que estamos manejando aquí pues es un formato de audio. Es muy diferente la experiencia cuando estás viendo el arte del texto, las viñetas, la historia, etcétera. Y más enfocado a que tú no gastes, por ejemplo, como yo que compré esto en $189 y que a lo mejor ni te gusta. Entonces ya sabes lo que contiene, ya te conté de qué va la historia, ya te conté de cómo termina, cómo empieza, etcétera. Entonces ya sabiendo tú, pues ya es bien diferente decir, ah, nomás escuché en un podcast, ah, bueno, tengo el cómic en mis manos, veo el arte, lo narro, lo presto, lo que sea, ¿no? Entonces ese es el objetivo de este podcast, de que todas tus comipelis tú las conozcas desde aquí y ya decidas si no gastar en ellas. Ahora sí, es todo. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.